para reparar a los destituidos, presos y exiliados durante el período autoritario, comprendemos y refrendaremos la iniciativa recientemente planteada desde el Parlamento para reparar económicamente a los familiares de soldados, policías y civiles fallecidos en aquellas desgarradoras circunstancias de enfrentamientos entre uruguayos. Lo dijimos el 1 de marzo de 2005 y lo reiteramos hoy. El dolor ante la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano no tiene atenuantes ni adjetivos, es dolor y punto. Nunca más enfrentamiento entre uruguayos. Nunca más y para todos. Nunca más para todos, y por eso el 19 de junio, donde seguiremos conmemorando el natalicio del más grande de entre todos nosotros, donde seguirá siendo el día de Artigas, el 19 de junio, ante él, ante el prócer y ante las generaciones que vienen, diremos: uruguayos nunca más, de verdad nunca más, uruguayos contra uruguayos. El camino es el del diálogo, el de profundizar la democracia, el de respetar las instituciones democráticas, el de respetarnos en la diferencia. Nunca más, uruguayas y uruguayos. Pero digamos también que, como los derechos humanos no son solo asunto del pasado, estamos trabajando en la ampliación del campo de los derechos civiles y sociales, también llamados de última generación para todos los uruguayos. Ejemplos: creación de Comisión Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y todo tipo de discriminación. Y acciones afirmativas en materia de derechos de género, infancia y adolescencia, minibus, ludes, etc. Por eso, en este pilar de principios y valores de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, seguimos creyendo en la austeridad, seguimos creyendo en la transparencia, en la eficiencia y en la cercanía a la gente como líneas rectoras de una gestión de gobierno. Seguimos creyendo en la memoria, en la verdad y la justicia como manera de sobreponernos al dolor del pasado, aprovechar las oportunidades del presente y construir el futuro de la sociedad uruguaya. Seguimos creyendo en lo que hasta el 31 de octubre de 2004 fue nuestra propuesta de gobierno, y a partir de entonces ha sido, es y será nuestro compromiso de gobierno. Y no solamente creemos, también actuamos en consecuencia. Claro que no somos infalibles, que tenemos carencias, que cometemos errores, que a diario surgen dificultades imprevistas. A quienes nos critican por esas carencias y dificultades, les decimos que tienen el derecho y la responsabilidad de hacerlo, y que este gobierno les garantiza ese derecho. Pero también decimos, inspirados en Antonio Machado, que hay dos tipos de hombres: los que viven hablando de las virtudes y los principios, y los que se limitan a tenerlos y llevarlos adelante. Los que critican todo sin hacer nada por temor a equivocarse, y los que hacen asumiendo la responsabilidad de equivocarse y el riesgo de ser criticados por ello. El segundo pilar en el que se asienta un gobierno del encuentro progresista. Pilar de atención a la emergencia social. Como expresé en mi discurso del 1 de marzo de 2005 en la explanada del Palacio Legislativo, dijimos, vamos a trabajar para que todas las uruguayas y todos los uruguayos tengamos las mismas posibilidades de vivir dignamente. Por eso creamos el Ministerio de Desarrollo Social. De la misma forma que el Ministerio de Defensa no es un ministerio de guerra, ni el del Interior es un ministerio de delitos, ni el de Salud no es un ministerio de enfermedades, el Ministerio de Desarrollo Social no es un ministerio de pobreza. Es, valga la redundancia, un ministerio para el desarrollo de toda la sociedad uruguaya. En Noruega, en Suecia, en Canadá, en Holanda, por citar cuatro de los países con los niveles más altos de desarrollo humano, hay ministerios de desarrollo social. Porque el desarrollo no es cuestión de que unos pocos tengan y consuman mucho, sino de que todos tengan lo necesario para vivir mejor. Y ese mismo día expresé, en el año 2000 el porcentaje de personas pobres llegaba casi al 18%, en el año 2013 ese porcentaje casi se duplicó y llegó al 31%. Hay muchos compatriotas, decíamos, que han perdido demasiado y no pueden seguir esperando. Asistir a quien padece desamparo social. Quien padece desamparo social, que es algo más grave aún que la pobreza material, no es un acto de caridad, es un deber de la sociedad toda. Porque los pobres no son objeto de caridad, son sujetos de derecho. Por eso el plan de emergencia. E instrumentamos el plan de emergencia. No fue fácil. Tuvimos que crear de la nada el Ministerio de Desarrollo Social. Cierto que con el apoyo en el Parlamento de las fuerzas políticas de oposición, que mucho agradecemos, cierto. Pero también no fue fácil, pues cometimos un error. Nos quedamos cortos en los cálculos preliminares. En 2003 y 2004 calculamos que la población objetivo del plan, es decir, los compatriotas en situación de emergencia social, serían alrededor de 150.000 personas, razón por la cual se nos criticó por exagerados y alarmistas. Sin embargo, a poco de iniciarse el plan, constatamos que la población en situación de emergencia superaba largamente las 300.000 personas, el doble, por lo menos, de lo que habíamos calculado. Sobre la marcha hubo que hacer los ajustes correspondientes porque para nosotros el plan de emergencia no solo era necesario, también era irrenunciable e innegociable. Y así lo hicimos saber en todo momento, aún y marcándolo de manera especial cuando llevamos adelante las negociaciones con los organismos financieros internacionales. Dijimos, el plan de emergencia no se toca. No se tocó y lo llevamos adelante. Pero con el esfuerzo y la comprensión de todos los involucrados en el plan, funcionarios, becarios, pasantes, beneficiarios, etcétera, se logró que 400.000 compatriotas fueran asistidos por alguno de los programas componentes del plan. Y recordemos que el plan de emergencia tiene varios componentes. Siempre pensamos en uno, pero el plan de emergencia tiene varios componentes. Programa de alimentación, las canastas familiares de alimentación que han sido enriquecidas. El programa de atención sanitaria, incluyendo la atención bucal y oftalmológica. El ingreso ciudadano, que es de lo que todos hablamos. El trabajo por Uruguay. Asistencia a los sin techo, programa infancia y familia, etcétera. Ayer suspendimos este acto. Llovía torrencialmente. En alguna oportunidad, cuando estábamos en campaña electoral y hacíamos actos y llovía, nos atrevíamos a preguntar: señor presidente, ¿dónde dormirán esta noche los pobres? Anoche yo me hice esa pregunta y tenía la seguridad que ningún hombre, mujer, niño, ciudadano uruguayo que estuviera en la calle, si no se oponía, iba a tener un refugio donde dormir en esa noche. Pero ante la imposibilidad de referirnos a todos estos programas, mencionemos tres casos ilustrativos del plan de emergencia. El primero, un descubrimiento: el mar es azul. Lo expresó un niño cuando pudo por primera vez ver el mar. Uno de los 1.463 compatriotas de escasos recursos económicos que recuperaron la visión gracias a la Operación Milagro dentro del programa Nos Tenemos Que Ver. El mar, sí, el mar es azul. Dos, ingreso ciudadano. Hubo críticas a este programa, pues se lo consideró asistencialista, clientelar, cuando no de darle plata para el vino a los haraganes, como si los pobres no tuvieran también derecho a tomar vino. Es cierto, hubo unos 200 casos de adjudicación incorrecta o mal uso del ingreso ciudadano, unos 200 casos. Salió en la prensa y se adoptaron las medidas correctivas pertinentes. Pero también es cierto que hubo 76.000 hogares, unas 327.000 personas que recibieron y usaron correctamente ese beneficio. Esto no salió en la prensa. Tampoco salió en la prensa que el ingreso ciudadano no se gasta en los grandes shoppings ni en artículos prescindibles, sino en los pequeños comercios barriales que venden alimentos o supergas o en servicios como luz, agua o teléfono, porque los pobres también tienen derecho a hablar por teléfono. Porque la morosidad en los pobres no es vocacional como en otros casos, sino que es producto de la pobreza. Y en tercer lugar quiero mencionar el programa Trabajo por Uruguay, que brindó oportunidades sociolaborales a 9.238 compatriotas y permitió, aparte de avanzar en términos de inclusión social, realizar obras de acondicionamiento edilicio en 438 escuelas, 76 liceos, 83 policlínicas, 20 hogares del INAU, 18 centros de salud y 12 plazas de deporte en todo el país. Con el plan de emergencia que se cerrará en septiembre próximo, los uruguayos, no el gobierno nacional, no, los uruguayos hemos demostrado que somos solidarios. Eso es importante, pero no es suficiente. También tenemos que demostrar que somos iguales. Por eso viene el plan de equidad. Equidad generacional, equidad de género, de oportunidades, equidad territorial, de igualdad ante la ley y sobre todo de igualdad ante la vida. Con el plan de equidad sucede lo mismo que sucedió con el plan de emergencia en su momento. Es irrenunciable e innegociable. Es que la dignidad de la gente y sus derechos son un valor, no tienen precio, por tanto, no se negocia. Y pasemos. Voy a agarrar de a poquito. Porque mire, ¿cuántos ministerios? Está Presidencia de la República, las empresas públicas, los bancos oficiales. Y de todo esto tenemos que hablar. Porque se nos ha acusado que no comunicamos, que no le decimos a la gente, que nos encerramos porque no tenemos cosas para decir. Bien, las vamos a decir, nos va a llevar tiempo, yo lamento, voy a ser lo más sintético posible, pero créanme que es tanto lo que se ha hecho que nos va a llevar bastante tiempo. Voy a hablar, y lo voy a hacer por orden alfabético, de los ministerios. Ministerio de Defensa, doctora Azucena Berruti, mi querida amiga. En la explanada del Palacio Legislativo dijimos, en una auténtica democracia, la defensa nacional no puede ser un tema tabú, es un tema de la ciudadanía. Y anunciamos entonces instalación de un grupo de trabajo con el cometido de definir los ámbitos, el temario y la realización del debate público sobre defensa nacional. Tras los preparativos correspondientes, el 15 de mayo de 2006 se inició una serie de mesas de debate sobre la defensa nacional que se extendió durante todo el año y en la que participaron académicos, colegios profesionales, especialistas nacionales e internacionales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, dirigentes políticos, legisladores, miembros del Poder Ejecutivo, civiles y militares del Ministerio de Defensa, los expresidentes doctores Sanguinetti y Lacalle y quien habla. Los aportes del debate fueron publicados y constituyen insumos importantes para la elaboración del proyecto de ley de defensa, el cual ya está casi pronto. A la brevedad será considerado por el Poder Ejecutivo y remitido al Poder Legislativo. Remisión al Parlamento, dijimos, del proyecto de ley que disponga la reparación, incluida la reconstrucción de la carrera de los militares destituidos por la dictadura. El 8 de enero de 2006 se promulgó la ley 17.949 que dispone tal reparación. Hasta la fecha se han resuelto favorablemente 171 casos, no habiéndose recusado ninguno de ellos. Otros siguen en trámite y se dilucidarán en el presente año. Dijimos, remisión al Parlamento de un proyecto de ley que modifique la normativa para el ascenso a general del Ejército y la calidad de excluyente de militar en actividad para el desempeño de la Dirección General del Ministerio. Por ley 17.920, del 22 de noviembre de 2005, se modificó el régimen de ascensos al grado de general del Ejército, estableciéndose que las vacantes serán provistas por sistema de selección entre los coroneles que hayan sido calificados como aptos o muy aptos. Y también, el 22 de noviembre de 2005, y mediante la ley 17.921, se derogó la norma según la cual la dirección general del ministerio debía ser desempeñada por un coronel. Y pocos días después, el 12 de diciembre de 2005, un civil fue designado para desempeñar dicho cargo. Pero además de lo anunciado el 1 de marzo de 2005, A. Se mejoró la calidad nutricional de la alimentación del personal de tropa. B. Producto de la reducción de los gastos prescindibles de funcionamiento, con esto quiero decir ahorro de combustibles de las jerarquías del Ministerio de Defensa, y mediante convenio con la Intendencia Municipal de Montevideo y las empresas de transportes colectivo, desde el 1 de febrero de 2007, el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, con salario menor a 7.000 pesos, recibe mensualmente 40 boletos gratuitos. Fue el ahorro de quienes están al frente del Ministerio de Defensa que permitió dar este beneficio a quienes más lo necesitan. Sí, se adquirieron dos sensores radar para complementar el sistema integrado de vigilancia y control del espacio aéreo jurisdiccional para la Fuerza Aérea. Era imposible controlar el norte del territorio uruguayo, el norte del Río Negro. Ahora lo vamos a poder hacer. D. Se incorporó a la Armada Nacional un helicóptero donado por la República Federativa del Brasil. Es una nave de embarque que cumplirá funciones de apoyo en la vigilancia del mar territorial y operaciones de sabotaje. E. Se gestionó una solicitud de refuerzo de crédito presupuestal para aumentar la capacidad de construcción de embarcaciones de transporte de carga fluvial destinadas al movimiento de la producción nacional utilizando tiques y astilleros nacionales. F. 2.706 efectivos de las Fuerzas Armadas Uruguayas participan en misiones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en una decena de países, la mayoría de ellos en Haití y Congo. Mantener la paz es más difícil que hacer la guerra. La tarea de estos soldados no es fácil, y en el transcurso de la misma ha habido accidentes fatales o graves, así como hechos aislados que han ameritado las correspondientes acciones. Pero en su conjunto, la labor del contingente uruguayo en estas misiones ha sido evaluado muy positivamente por la Organización de las Naciones Unidas. Ministerio de Economía y Finanzas. Compañero Daniel Astori. Qué difícil la suya. Dijimos, en primer lugar, difícil porque no es fácil ser ministro de Economía y a todo el mundo le cae encima. Es histórico en todas partes del mundo. Pero vamos a ver los logros. Dijimos, en primer lugar, desarrollo y culminación de las negociaciones con los organismos financieros multilaterales, concluyendo con la formulación de nuevos programas con dichos organismos para el periodo que se inicia. Vamos a cumplir con los compromisos contraídos por el país, pero también vamos a cumplir con el país y con los uruguayos, y sobre todo con los que más lo necesitan. Esto lo dijimos en la explanada del Palacio Legislativo. Hoy afirmamos que la administración prolija y profesional de la deuda del sector público ha permitido avanzar en objetivos básicos como son: 1. Reducir el peso de la deuda con relación al Producto Bruto Interno, que permitió retomar el manejo sustentable de las cuentas públicas. La relación deuda pública, Producto Bruto Interno, que a fines del 2004 estaba por encima del 100%, en diciembre de 2005 había descendido al 83% y en diciembre de 2006, según estimaciones disponibles, se ubica en el 70%. nos habíamos comprometido a llegar al final de este mandato aproximadamente a un peso de un 60-50% de relación. Dos, reperfilar la estructura de vencimientos de manera de superar el ahogo financiero que heredamos. Y lo hicimos. Y cancelamos la deuda pública con el Fondo Monetario Internacional. Y lo hicimos con los dineros de los uruguayos. Y comenzamos a romper la dependencia que tanto se nos había exigido que lo hiciéramos. Pudimos reducir el costo de la deuda colocando títulos a tasas de interés razonables y amortizando aquella deuda cara que hubo que adquirir durante la crisis de 2002. Cuatro, disminuir el peso de deuda con condicionamiento e incrementar el de la deuda soberana, el de la deuda sin condicionamiento, priorizando la colocación de títulos en los mercados internacionales y pagando las obligaciones con organismos multilaterales de crédito. Total, 2.942 millones de dólares, incluyendo la cancelación de las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional por unos 2.428 millones de dólares. Ya no tendremos que discutir con el Fondo Monetario Internacional cómo llevamos adelante la economía del país. Esto no quiere decir que vamos a abandonar la seriedad y la rigurosidad fiscal. Seguiremos actuando con la misma seriedad y con la misma responsabilidad. Cinco, contribuir a la desdolarización de la economía, diversificando las monedas de colocación de títulos y procurando incrementar la incidencia de la deuda denominada en moneda local y unidades indexadas. Por primera vez se aprobó una ley de presupuesto nacional consistente con un programa financiero responsable y con prioridades bien definidas, como son educación, salud, infraestructura, seguridad pública y sistema judicial. Además, se garantizó en este periodo de gobierno la recuperación salarial en los organismos públicos con respecto a lo perdido en la administración del gobierno anterior. A su vez, el mecanismo de la rendición de cuentas se utilizó como herramienta de adecuación de las nuevas posibilidades financieras del Estado. Habíamos hablado de la preparación de la reforma tributaria a la luz de los criterios de justicia, eficiencia y coherencia con el estímulo a la inversión productiva. La ley de reforma tributaria ya está aprobada y establece un nuevo sistema tributario y de aportes patronales a la seguridad social en el país que comenzará a implementarse el 1 de julio de este año. Esta reforma está guiada por la búsqueda de una mayor equidad vertical, procurando que la carga tributaria de las familias se asocie a su capacidad contributiva. Va a pagar quien tiene más y va a pagar menos quien tiene menos. Más quien tiene más y menos quien tiene menos. Una mayor equidad horizontal, tendiendo a homogeneizar el tratamiento tributario de los diversos sectores económicos. Una mayor eficiencia, aprovechando la simplificación del sistema y la racionalización de la base imponible. Y por último, una mayor contribución al Uruguay productivo, haciendo el sistema impositivo coherente con el estímulo a la inversión productiva y a la generación de más y mejores puestos de trabajo. Pero además de lo anunciado el 1 de marzo de 2005 con respecto al Ministerio de Economía, uno, recordemos, sí, uruguayas y uruguayos, recordemos
la memoria es buena cosa. A las pocas horas de asumir el gobierno, el Banco Central tuvo que suspender preventivamente las actividades de COFAC, institución que arrastraba agudas dificultades financieras.